El año pasado que lo repetimos fue más grande aún, incluso gente vino a competir de Rosario y demás. Para nosotros está bueno porque, por un lado, a la marca obviamente le sirve para mostrar lo que hacemos, pero también tengo como un interés muy particular en posicionar la coctelería platense y ponerla en el mapa, decir, che, mirá, acá también están pasando cosas, porque si no uno se pierde, ¿no?, en la hegemonía de los bares de capital,
Claro.
que están muy buenos, pero si no empezamos a traccionar algunas cosas acá, que toque en la nada, ¿no? En la caipi maracuyá, como decimos a veces. Entonces, está bueno porque nos permite eso, que varios bartenders pues, de otros lados incluso puedan acercarse a la ciudad y competir y mostrar lo que hacen y que se conozcan los propios colegas y que la gente sepa qué hace el bartender que lo atiende todos los fines de semana, también hace esto.
Claro.
Eso también está bueno. Pues abierto al público el evento.
Ah, perfecto. Bueno, ya cuando llegue vamos
Muy bien, muy
a
bien.
también
Todavía no tenemos fecha este
mencionarlo.
año, pero...
Pero sí, en el año pasado hubo jurados muy reconocidos, o sea, gente de capital.
Intentamos siempre tenemos como la tríada perfecta, le decimos nosotros, que es, para que te juzguen bien, es un bartender, un cocinero y un sommelier, porque ven cosas distintas cada
Claro.
uno, y por la identidad propia de la marca, la verdad que muchos participantes utilizan lógicas, insumos, ingredientes, técnicas japonesas para hacer los cócteles, entonces es fundamental tener un cocinero japonés, por
Claro.
ejemplo, y por suerte uno conoce varios, entonces... pueden llamar a uno o a otro, che, necesito que me juzgue los cócteles. Está buenísimo, sí. Y un sommelier evalúa otras cosas, un bartender evalúa otras, ¿viste? Intentamos tener como todo cubierto en ese sentido y que los competidores también se lleven una devolución real de lo que están haciendo y cómo se presentaron, digamos.
¿Y estás pensando en destilar algo más o por ahora seguís con el gin?
Por ahora, lo próximo son los licores,
Y, pero
contábamos
por
hoy.
ahora whisky japonés no.
No. No, no
No
todavía.
sé si hay, ¿eh?
Existe el whisky japonés, hoy está en su peak,
Claro.
diría. Le están haciendo una gran competencia a los whiskies escoceses. Muy difícil hacerlo acá. Hacer
Claro.
whisky ya en Argentina es muy difícil, es muy costoso,
Sí.
requiere mucho tiempo. Hacer un whisky con esas características requiere más horas de culosilla también, ¿no? Diría uno.
Claro.
Hay
Sí.
ideas, me han propuesto cosas. Me dicen, che, vamos a ver, vamos de a poco. Paso a paso, paso a
Muy
paso.
bien.
Pero estaría bueno, sake queremos hacer. Varios restaurantes nos están
Sí.
pidiendo también, que eso ya para mí es un orgullo, incluso que
Sí.
japoneses vengan,
Sake es la
confían.
cerveza japonesa.
El vino en realidad.
Claro, vino
Sí,
japonés.
pues fermentan el
Sí.
arroz y el resultante es el. Es más parecido, sí, a un vino que a la
Sí.
efervescencia de una cerveza.
Que también tiene múltiples versiones
Sí.
y que, bueno, estaría también bueno conocerlo, porque si no vas a un lugar oriental, no lo conoces,
Tal
no lo
cual.
encontrás, y me parece que es algo que nada, como cultural también está bueno saberlo.
Sí, de hecho, nos pasa mucho que, bueno, cuando hacemos coctelería con maridaje, utilizamos también mucho el sake. Y a veces la gente se sorprende porque hay como preconcepto, no es re fuerte, dicen como si una idea, y en realidad tiene la misma graduación alcohólica que un vino muchas
Claro.
veces, entonces de repente se encuentran con una bebida que no esperaban, con perfiles de sabores que no esperaban, y cuando lo toman con sushi dicen, ah, pará, esto nació para estar juntos, claro, hay mucho de eso.
Y bueno, a Gonza lo esperamos con un
No
cóctel.
estamos esperando a Gonza.
Ya llegó, ya
Ya
llegó,
llegó,
ya
ya llegó,
llegó.
ya llegó. Vio una copa y... Perdón.
Alguien dijo mi nombre.
Gonzalo Zuluaga, ¿cómo le va, compañero?
Me encanta esa copa, es espectacular.
Es que estamos estrenando cóctel y poesía con
Muy
Gonza.
bien, muy bien.
Entonces,
Son
bueno, ya la
libros, son
estamos
libros.
esperando.
Libros.
Libros y
Libros.
pues y libros y cócteles.
Ya estaba.
Sí.
Llegó rápido, llegó rápido, Martín. Muy temprano.
Bueno, Tommy, muchas gracias por venir,
Gracias a
por
ustedes por
prepararnos
invitarme.
esto y te esperamos.
Cuando quieran, siempre para mí un placer que me hayan invitado Muchísimas
así
gracias
a
por
ustedes,
haber
chicos.
venido. Avanzamos en Generación 97.1, que hay muchísimo más.
parece mi canción. Conllevas un par de cosas. Ya me diste un cielo azul, azul, y un verano color rosa. Ya no caben más esos besos en pausa, ni esa bolsa a distancia que escondimos, que guardamos, que dejaste los ojitos asustados y ese río de silencio. Atravesamos. Quiero salir, quiero gritar, quiero entender a dónde vas y desarmarme sin ingrediente para pensar. Que salga el sol, no entiendo lo que nos pasó. Las cosas siguen como siempre en mi balcón. Me esperas, entre tus manos suelo estar. Tu auto parece siempre ser un buen plan. Amanecemos. Narran poemas, te están hablando a vos. Si las tristezas narran poemas, te están hablando a vos.
15 minutos pasan de las 7 de la tarde. Avanzamos aquí en Generación 97.1. Estaban sonando los Pixies. Y ahora vamos a hacer una nota que tiene que ver con una disquería, una librería. Es un clásico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estoy hablando de Sewalls, que en su 55 aniversario es noticia por ese mural espléndido de Martín Ron de Charly García. Pero estoy en comunicación con uno de sus dueños, con Fernando Sewalls. ¿Cómo va, Eduardo, desde Radio Provincia?
Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo va?
Encantado, bien, muy bien. Pensaba, ¿no?, en el nombre del programa Generación 97.1, y nosotros apelamos mucho a los libros. Hoy tenemos libros, bueno, tenemos un poco de cóctel también, y sobre todo las novedades de los discos. Yo, más allá del mural, me quiero correr un poquito y preguntarte, ¿cómo es ser dueño de Sewalls? Para mí sería un sueño, ¿eh?
Es un sueño que se hace realidad todos los días. Es un desafío. En 55 años, imagínate que las pasamos todas. Yo pongo como ejemplo que una disquería que sobrevive 55 años es como para tratar de explicar cómo sobreviviremos a la inteligencia artificial, ¿no? Es más o menos el mismo nivel de desafío.
Bien, pero ¿qué análisis haces? ¿Por qué sobrevivieron 55 años?
Mira, es curioso porque sobrevivimos por, bueno, un poco por tenacidad, obstinación, pero fundamentalmente por hacer siempre lo mismo. Nunca vivimos procesos de reset o de reconversión o de buscar alternativas. Siempre vendimos discos y libros. Discos en el formato de turno. Empezamos con los vinilos, con los LP y los magazines en esa época. Pasamos al cassette, pasamos al CD, volvimos al vinilo, y con los libros, bueno, ahí es un poco más estable la cosa, pero siempre vendiendo con el mismo concepto de ofrecer la mayor cantidad de repertorio posible. Si cae la venta de discos, traemos más discos, somos contracíclicos en eso. Así que bueno, ese fue nuestro secreto.
Bueno, es todo un mundo entrar a tu lugar, realmente es como una experiencia, digo que es un... Y recomiendo a aquellos cuando van a Buenos Aires, digo, es, y si te gustan los libros y los discos, es como un paseo medio obligatorio. Andá y te sentís como, no sé, como en alta fidelidad, digo yo. Claro. Y también interesantísimo porque si uno se acerca a alguno de ustedes, saben guiar en ese catálogo inmenso que tienen. Pero me voy al mural, porque realmente el mural está impactando en todo el mundo. Su imagen. ¿Cómo surgió esa idea, Fernando?
Bueno, hace un par de años que empezamos a reciclar la azotea del local. Teníamos en mente hacer algo con esas dos paredes gigantescas que tenemos. No teníamos muchas alternativas en vistas. Pensábamos hacer algún tipo de decoración con un jardín vertical. Y un día, charlando con el equipo, con el gerente, con Alfredo, con el gerente del local, hablando de otras cosas y de qué hacer en el local, no sé, me vino a la cabeza la imagen de clics modernos ahí en las paredes. Y fue así como una revelación. No es que lo decidimos entre opciones. No,
es algo cayó. Que vos apareció en tu mente.
Sí, fue una cosa así total, con la magia que tiene, que tiene Charlie, que tiene esa foto. O sea, es una etapa que a mí siempre me pareció... una de las mejores tapas del rock nacional, y una de las mejores fotos, ¿viste? Porque ahí hay que traer acá a la discusión a Huberto Sagramoso, que es el fotógrafo. Acompañó a Charlie en todo ese proceso de esos cuatro discos y un poco más también, esa tetralogía. Así que bueno, todo eso es como que se vino y dijo ya, y dije, ¡pum! Y ahí le dije, che, en el mural, y todos dije, se le cayó la cara como diciendo, claro, es obvio, no puede ir otra cosa. Y después, bueno, Martín Ron y el resto ya es historia, ¿viste? Él hizo esa, le aplicó la segunda cuota de magia a esa tapa, a esa foto.
Impresionante. Charlie se enteró de esto, creo, ¿no?
Sí, bueno, de movida, nosotros primero lo que hicimos fue hablar con Huberto y con Charlie para ver si estaba todo ok con lo que queríamos hacer.
Claro, porque hay derechos también sobre la foto.
Sí, hay derechos, hay una autorización expresa, ¿viste? Que hay que hacer, más allá de somos respetu- nosotros tenemos también un sello discográfico, ¿no? Uh-huh. O sea que sabemos cómo es el vínculo con un artista que, viste, la tenés que pedir no solo permiso, sino la bendición, uh-huh. viste, de lo que estamos haciendo, ¿te parece bien? Los dos encantados, Charlie del momento cero le encantó, después cuando vino, pasó por el local un día que estaba el trabajo ya avanzado, le gustó más todavía, lo cual, viste, también es como es un doble reconocimiento, ¿no?
O sí, sea, nosotros, claro.
De nosotros a él, pero también uh-huh. que el tipo te diga, dale, está bárbaro, es
hermoso.
Es hermoso, sí, sí.
Y te hago una pregunta, Fernando, ¿alguna anécdota así en particular para compartir en estos 55 años o algo que te haya pasado en la disquería? No sé, me da curiosidad.
Mira, es un eterno... Hay muchas, pero espera que me empiecen a venir, pero lo que Sibal siempre tuvo que fue como un lugar de encuentro, pero en un lugar de encuentro en el sentido estricto de la palabra. Uh-huh. Sibal está en Callao y Corrientes,
sí, para, claro.
Creo, supongo que todos tus oyentes saben de lo que estamos hablando, uh-huh. y sobre todo en esas décadas que el eje es Clics Modernos, vos te encontrabas ahí en Callao y Corrientes un sábado a la tardecita para ir a La Paz, para ir al San Martín, para ir uh-huh. a todos esos lugares de pertenencia. Y es, nos encontramos en Sibal, ¿viste? Teléfono de línea.
Es verdad, doy fe.
Bueno, yo siempre cuento una anécdota que tiene más que ver con el negocio que con los discos y demás, uh-huh. que era muy común un sábado, te llamaban por teléfono y, che, bueno, mirá, te voy a joder con algo. Hay una chica afuera, mira, es así, es rubia, debe tener el pelo recogido, seguramente uh-huh. está con un tapado. ¿Le podés decir? Se llama Cecilia.
Sí.
Si la ubica, ¿le podés ir y decirle que Matías está un poco demorado? ¿Viste?
Es buenísima.
Tenía
es muy alta fidelidad también en otro lugar.
Claro,
¿no?
Tenía algo en la época, bueno, sin celular, sin nada.
Sí, claro.
Dos días antes, quizás uh-huh. sin confirmar. Entonces. Bueno, y después ser una anécdota también así muy, muy que yo lo asocio con una farmacia en este sentido. Cuando vas a una farmacia con la receta del médico, ahora ya son digitales, pero con esas letras ilegibles.
Sí, claro.
Bueno,
que solo ellos leen.
Nosotros teníamos un equivalente a eso, el tarareo. La gente que te venía que no sabía, había escuchado un tema en la radio.
Sí.
Che, mira,
y es difícil tararear,
Hay un tema muy conocido, pero mira, reconocido, te lo tarareo. Y te hacía dos compases totalmente, ¿viste? Probá vos tararear algo, es algo que
es súper difícil.
Sí, y la gente, ¿viste? Se te quedaba mirando como lo sacás, ¿no? Después claro. de mi tarareo.
Y vos que sabés, bueno, ¿no? Porque te ponen ese plus. Claro.
Y tenés que ser. Bueno, son. Esta anécdota yo creo que es común al gremio, ¿no? Me uh-huh. imagino que en cualquier disquería de ese momento que no había información, ¿viste?
Claro.
No. La gente venía uh-huh. y te venía por ahí con 4 o 5 discos, los quiero escuchar. Y, ¿viste? Vos se lo tenías uh-huh. que poner un poquito de cada uno. No había información, uh-huh. no había tanta difusión en las radios, solamente cosas muy puntuales,
claro.
¿no? Los
uh-huh.
mainstream. Así que bueno, después, bueno, miles de cosas, ¿no?
¿Y famosos han pasado? Sí, obvio, porque
bueno, Charlie,
pero digo, en general, así que te haya sorprendido que fue a comprar.
Sí, bueno, o sea, es un lugar, sobre todo estando cerca del San Martín y
sí,
de
claro.
actores a patadas, uh-huh. los músicos, te diría todos, ¿no?
Bien.
Otra anécdota, en los primeros años de los 2000, había mucho auge de turismo especializado en el tango. O sea, uh-huh. venían europeos y norteamericanos a bailar tango a Buenos uh-huh. Aires, que venían con esos paquetes, venían contingentes. Bueno, teníamos muchas visitas de turistas, que incluso el epicentro también estaba ahí por Callao y Corrientes, por ahí. Un sábado a la mañana, un alemán, que había venido ya 2 o 3 días antes llevándose pilas de CD, me pregunta... ¿tenés algo más de Salgán?
Uh-huh.
Y Salgán venía los sábados a la mañana siempre, o sea, era como una visita casi...
Mirá vos.
Y mira, más no tengo, pero está Salgán. Estaba Salgán ahí al lado, ¿viste? Y el alemán casi se muere, ¿viste?
Es increíble la anécdota.
Sí, esas cosas con los famosos. Uh-huh. O sea, pasan muchos a comprar, hola, ¿qué tal? Bueno, como una cosa normal, pero de golpe pasan cosas así que decís, bueno, mira, sos el punto de encuentro de algo
hermoso. Algo lindo. Hermoso. Uh-huh. Fernando, te vamos a volver a llamar otro día porque hay mucho para charlar. Felicitaciones por estos 55 años. Me encanta esa idea del mural, pero también de la pasión que tienen ustedes con esa librería y con esa disquería. La verdad que se agradece. Un clásico de todo el país ya a esta altura.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la nota.
No,
che,
por favor.
Y cuando quieran, aquí
vamos
estamos.
A estar. Yo he sido. Tengo discos comprados en Seawalls que no conseguía en otras partes. Así, soy muy del CD yo, así que en esa época consumí mucho. Y siempre que estoy por allí, paso un ratito al menos.
Me alegro mucho. Ahí
Fernando,
estamos.
Un abrazo.
Un abrazo para vos también.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos.
Fernando Seawalls, dueño de esa disquería emblemática allí en Callao y Corrientes, donde está ese hermoso mural de Charly García. Quédense enganchados a la 97.1 y a Generación 97.1 porque ya llega Gonzalo Zuluaga.
La radio, tu música, tu historia. La generación 97.1 en la UNE.
Thank you. vigencia.
Es vigencia.
De la era del VHS al streaming.
Sin escalas.
Generación 97.1.
Un puente entre décadas.
De las 7 de la tarde, programón hoy viernes, porque tuvimos cóctel, la tuvimos a Pili Padula haciendo Pico y Me Voy. Hablamos con Fernando Sibals, dueño de una disquería clásica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo tenemos a él con libros y cóctel, cóctel y libros.
Exactamente, con todo eso.
Con todo eso, Gonzalo Zuluaga. ¿Cómo va, Gonza? Bienvenido una vez más.
Muchas gracias, Edu. Muy bien, muy feliz, como siempre acá. El clima es bárbaro con todos estos cócteles que arman y picadas. Sí.
Hoy gin japonés y producido aquí en La Plata, mira.
Y fuerte. O sea, esa copita...
Yo mojé los
vos
labios.
Vos mojaste los labios, hiciste muy bien, porque...
Y no terminaría el programa.
Me dijeron que había que hacer 3 tragos, ¿o no? Yo los hice los 3 orbitos.
3 orbitos porque tiene 3 aceitunas.
Ah, mira. El que se come las aceitunas después también queda dada vuelta, porque es la aceituna agarra todo el alcohol.
Ah, mire usted.
Sí, absorbe.
A mí me falta todavía. Estoy aprendiendo con Pili.
Las frutitas, todas esas cositas que metes, absorben todo el alcohol y después cuando te las
tipo
comes...
Tipo una ensalada de fruta con alcohol.
Claro.
Riquísimo.
Sí.
Bueno, vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro, pero bueno, lo
que
nuestro también...
también es eso, claro.
También es cócteles, no, porque son cóctel... buenos libros estos para leer
hermosos los que traes.
Traigo novedades, como siempre, como te traigo todos los viernes, novedades editoriales. Uh-huh. Y traje la última novela de Selva Almada.
Wow, qué escritora.
Gran escritora, premiada, súper premiada, traducida a más de 20 idiomas, ganadora de montones de premios de estar en las últimas, en las shortlists, en las listas cortas, ¿no? De los grandes premios del mundo. Así que súper, súper destacada. Y esta última novela que voy a mostrar acá,
sí,
que tiene esta tapa hermosa que, mira, se pierde un poco, pero me gusta, queda como psicodélica.
Ay,
con el fondo.
Ahí.
Sí, porque ese monte, ese árbol y esa perra que se ve ahí tienen mucho que ver con esta novela que se llama Una casa sola, que es muy cortita, miren, y que edita Random House. Es la última novela de Selva Almada.
Está bueno el título.
Sí, Una casa sola. Y yo te quiero preguntar, Edu, si vos tuvieras que elegir un objeto inanimado para escuchar su historia, ¿no? Que ese objeto pudiera hablar y desplegar su punto de vista. ¿Qué objeto o qué espacio, mejor dicho, elegirías? Puede ser un objeto o un espacio, pero sí tiene que ser inanimado.
Un espejo.
Un espejo, buenísimo. ¿Un espejo de algún lugar en particular?
Del baño.
Del baño. Mirá, podemos seguir preguntando. ¿Del baño de dónde? Porque no es lo mismo el baño del sótano de un boliche de Sergio Delov que el baño...
No, bueno, usted... sí, ¿no?
Habría... ¿El baño de un teatro, puede ser?
No, pensé en el baño de una casa.
Ah, también, claro, sí, por supuesto.
Abandonada.
Hermoso, hermoso. Bueno, mira, mucho de eso aparece acá, porque lo que tiene...
Voy a hacerle trampa, le voy a contar esto y después se desarrolla. Porque el dibujo me remitió a un, como le decimos acá a los bonaerenses, a una tapera.
Claro.
A esas casas abandonadas de campo.
Exactamente, bueno, hay mucho de eso
en
esta casa, que es justamente una casa que habla. Por eso yo te preguntaba qué objeto elegirías o qué espacio elegirías. Muy interesante, porque además es un ejercicio a veces muy de taller literario o de escritura, ¿no?
Sí,
darle
sí.
voz a un objeto que habitualmente no tiene voz. Pero poder escribir una novela desde ahí y poder sostenerla con la verosimilitud con la que lo hace Selva Almada, con la maestría con la que lo hace, y además puliendo una lengua propia de esa casa, ¿no? Que eso es lo interesante de la maquinaria que activa. Y esta casa que está sola en un monte, que probablemente sea parte del litoral, porque Selva Almada es
Entre Ríos, ¿no?
Exactamente, es de Entre Ríos, y entonces está mucho la música del litoral en su literatura, mucho esa tradición de Juan L. Ortiz, uh-huh. de la poesía susurrada al oído un poco, y de hecho hay referencias directas, citas directas, uh-huh. Como la Guaribay, que aparece uh-huh. muchas veces, que son citas directas a poemas de Juan L. Ortiz, y tiene ese ritmo, ¿no? Trae uh-huh. ese ritmo de allá, que ella lo sostiene mucho, y que tiene que ver siempre con la situación de una escena. O sea, en todas las novelas de Selva uh-huh. Almada, que ya siempre digo yo, su nombre es como una invocación. Uh-huh. No, porque ¿cómo te podés llamar Selva Almada? ¿A quién se le ocurrió? Ya nombrarla es como un encantamiento.
Es verdad
lo que decís. Porque realmente uh-huh. trae como una brujería uh-huh. su nombre, ¿no? Uh-huh. Que aparece en su escritura. Selva. La palabra selva, y una selva con alma, uh-huh. ¿no? Una selva que tiene cosas para decir. Y me acuerdo que Gabriela Cabezón Cámara dice, la selva se escucha, no se ve, se escucha. Esto tiene que ver con los sonidos. Entonces, la literatura de Selva Almada tiene que ver con los sonidos. Uh-huh. Y tiene que ver con esta tradición, o nueva tradición, en realidad no, hay muchos textos a lo largo de la historia que hacen esto, ¿no? Que uh-huh. toman espacios o que toman objetos y los hacen hablar. Pero justamente ahora, en la literatura contemporánea actual, hay muchos de estos ejemplos. Hay una autora española que se llama Irene Solá, uh-huh. que tiene dos novelas, una que se llama Canto yo y la montaña baila, uh-huh. y otra que se llama Te di ojos y miraste las tinieblas, uh-huh. y en ambas aparecen estos recursos, por ejemplo. En Canto yo y la montaña baila, la historia del territorio que elige un territorio en España, en las sierras, se va contando la historia de ese territorio desde las uh-huh. nubes. Las nubes hablan, el arroyo habla, las plantas hablan, uh-huh. hablan todos los elementos que componen ese espacio, pero nunca los humanos, los animales hablan. Y después en Te di ojos y miraste las tinieblas, lo que tenemos es una casa también en el monte, uh-huh. igual que acá, y lo que se cuentan son 400 años de esa casa y todas las personas que la habitan, todas las mujeres particularmente que la habitan, que son todas abyectas, son todas incompletas. Le falta un ojo, le falta un brazo, le falta un dedo, porque tienen una maldición. Y algo de eso aparece, yo ahora voy a ir conectando, algo de eso Ajá. aparece acá.
Qué interesante todo eso.
Se nota que hay ahí como, no digo que se vayan inspirando unos en otros, pero sí que hay una telepatía, como uh-huh. pasa siempre en la literatura, que ciertos autores van iluminando ciertas cosas. También está en nuestra parte de Noche de Mariana Enríquez, La casa de Adela, que uh-huh. ocupa un gran espacio de la novela, que está traído de otro cuento de ella, y que fundamentalmente hacen algo que se llama psicogeografía, uh-huh. que es despojarse del tiempo como unidad de narrativa, ¿no? Uh-huh. Que es lo que más usamos nosotros para contar historias, el tiempo, y focalizarse en la historia del lugar. Y el lugar tiene su psiquis, dice la psicogeografía, ¿no? El lugar piensa, el lugar tiene su mente, el lugar tiene sus traumas, sobre uh-huh. todo, porque en los espacios pasan cosas, en los espacios mueren personas, en los uh-huh. espacios se cometen genocidios, uh-huh. en los espacios hay violencias de la naturaleza y violencias humanas que conviven, también amor, también claro. familias que nacen, uh-huh. también amigos que se hacen, pero todo eso configura...
Un poco la vida pasa.
Exactamente. Uh-huh. Pero bueno, estas novelas cambian el punto de vista y miran desde el espacio y no desde el tiempo. Entonces, por eso vuelvo a la idea de la escena quieta, que es una constante en la literatura de Selva Almada y que tiene que ver también con la tradición de Saer, ¿no? Uh-huh. Esa tendencia a que todo pase, toda la magia se active en una escena que se repite una y otra vez. Porque a lo largo de la novela lo que vamos a escuchar es a esta casa hablar siempre desde el mismo lugar, porque la casa uh-huh. nunca se
no
mueve,
se va a mover.
Pero va a contar las historias de todos aquellos que viven en ella. Peones, patrones, uh-huh. milicias, excombatientes de Malvinas, uh-huh. Desertores de las guerras de Urquiza. Se va infiltrando también la historia.
Te hace un paseo, claro, sí, Urquiza aparece.
Todo, porque va, como el tiempo no importa, ¿no? Es el territorio está siempre ahí erguido. Van pasando siglos y siglos y siglos, ¿no? Hasta que justamente lo que decías vos al principio, esa casa también en algún momento desaparece, esa casa en algún momento también se la traga el mapa, se la traga el monte. Y ella dice, la casa, yo soy parte del monte también, porque el monte me hizo. Yo soy vengo de ahí, ¿no? De los ladrillos que se hicieron desde el barro, desde la Guaribay, desde el arroyo que me hace cosquillas subterráneas, el tala, el árbol que está ahí al lado mío y que me susurra cosas.
Qué lindo eso.
Y todo lo del monte también le va llegando a la casa, porque como tiene lengua la casa, también tiene orejas. Entonces escucha lo que llega. y va a ir contando un montón de historias, pero sobre todo se va a centrar en los Lucero, que es una familia que, según la casa, es la que la va a convertir a ella en casa, ¿no? Porque ella, como tiene su psiquis, también se da cuenta de momentos en los que solo es un reparo, momentos en los que solo es un techo, momentos en los que se transforma en un refugio para alguien y momentos en los que se transforma en una casa.
Claro.
Y son los Lucero los que le van a dar a ella el lugar o el nombre de casa, porque la van a tratar primero con respeto. Damián Lucero, que es el primero que se muda a la casa, se saca el sombrero cuando entra. Entonces ella dice, este tipo ya me respeta de entrada.
Claro.
Y es el que va a trabajar la tierra, el que la va a cuidar, el que va a construir habitaciones, el que se va a enamorar de Lorena Lucero, va a tener hijos, muchos hijos, porque la casa se da cuenta y dice, esto es lo que los pobres necesitan, aferrarse a algo, y aferrarse a los hijos es lo que los hace perdurar, porque es a veces lo único que tienen. Y también la casa va desarrollando una identidad política y se presenta como una casa trabajadora, una casa obrera, de clase obrera, que además tiene la lengua de la clase obrera, que eso es lo interesante que hace Selva Almada. O sea, para
ya lo
darle...
ha trabajado en otras novelas.
Lo ha hecho, sí. Lo hace increíblemente, es un re laburo, ¿no? Poder darle a la casa su propia lengua y que esa lengua refleje algo político también y refleje que es una clase, que es de clase, que haya marcas de clase en su lengua, que haya marcas de lo bucólico, de lo de la vida en el campo, de lo rural. Yo te voy a leer una parte acá, en la que se presenta la casa, por ejemplo, y dice, para que veas como que lo patotera que es también, ¿no? Un poco, dice, a mí no me levantó ningún patrón, por eso yo los desconozco. Fueron esos tipos que andaban de acá para allá trabajando de esto y aquello según la temporada, vagando, los que abrieron un claro aquí en el monte a golpe de hacha y machete, mandados por algún capataz a tumbar árboles para vender la madera o hacer carbón. Dos hombres por árbol, uno de cada lado, los filos de las hachas entrando a ritmo en el tronco. Un sonido les salía como viniendo de la panza cada vez que metían el hacha y el monte se llenaba de ese ruido medio bestial. Cuando vieron el hueco que quedaba en el espinal, habrán pensado, ¿por qué no hacer algo? Levantar unas paredes, un techo de ramas, un bendito para pasar la noche y protegerse del frío, la lluvia, los animales. Había lo que hacía falta. Tierra, agua, bosta, paja brava. Y ese fue mi origen.
Wow. Me quedé pensando varias cosas, ¿no? Pero en realidad, claro, es una declaración política.
Absolutamente.
Y de clase.
Sí. Y
no,
dice...
habla de los jornaleros.
Claro.
De los empleados.
Sí.
Pero también y... de la posibilidad de la tierra ahí para armar una casa.
Claro.
Un
y, adobe. De, y de quién realmente la construye, ¿no? No los dueños,
claro,
de las
sí,
tierras
sí.
que compraron, que son posteriores a ella, ¿no? Porque la casa tiene su prehistoria y viene del monte. Entonces ella ve todo ese momento. Sino esos hombres que trabajan, que dejan algo en su casa. Y el lenguaje que usa, ¿no? Las palabras, el ritmo de esa casa que se sostiene.
Hay un ritmo de trabajo.
Sí, es muy interesante. Y Selva Almada dice, para casa burguesa está la de Mujica Lainez. Esta que yo construí es una casa bien obrera. Y entre medio...
¿Lo nombra así?
Sí, sí, lo dice así. No lo dice acá, lo contó ella en una entrevista.
Ah.
No, por eso lo dice Selva Almada, no lo dice la casa.
Un poco de Lainez.
Sí, 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 sí. Y algo que ocurre en la novela que me hizo acordar a otra autora que también emparentada junto con Selva Almada, Irene Solá, comentaba, contemporánea, que casualmente escribe acá la contratapa, que se llama Mónica Ojeda, que es una ecuatoriana que escribe increíble. Tiene una novela fabulosa que se llama Chamanes Eléctricos en la Fiesta del Sol, que
creo
yo te la
que,
comenté.
Sí, claro, en algún otro ciclo, sí.
Y en esa novela lo que pasa es que en una fiesta muy psicodélica que ocurre también a la vera de un volcán, es una fiesta electrónica en el que los chamanes, hay chamanes haciendo música electrónica y bueno, y es una psicodelia total. Aparecen un personaje que son las cantoras que cada dos o tres capítulos irrumpen en la novela y lo que uno se encuentra es un canto que no se sabe de dónde llega, parece que es el espacio el que habla y cuenta algo y aparecen personajes que no se terminan nunca de definir, son como espíritus, como espectros, y algo muy similar pasa acá, el mismo recurso, es decir, cada dos o tres capítulos aparecen estos personajes que uno inmediatamente, no estoy spoileando nada, inmediatamente se da cuenta de que son espíritus, que son fantasmas, que llegan, sus voces llegan al oído de la casa, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer el Cortito, por ejemplo, que es, uh-huh, es un excombatiente de Malvinas al que le faltan las piernas, por eso le dicen el Cortito.
Me imaginé.
Y cuenta su historia también, ¿no? Como su, uh-huh, su madre, cuando vuelve de Malvinas, le dice, hubiera preferido que te murieras, la verdad, porque para volver así. Y cómo, bueno, lo difícil que es para los excombatientes que sobrevivieron.
Uh-huh. Sí, claro.
Continuar con su vida. No, es decir, la han pasado mejor un poco. Es horrible lo que estoy diciendo, no, pero no. Los muertos, ¿no?
Sí, sí, se entiende, y además en el contexto de la guerra fue así.
Exactamente, o sea, sin...
¿No? Además hasta se los despreciaba porque perdimos.
Exactamente. Bueno, y estas almas perdidas que también tienen este punto en común con Irene Solá, a todos les falta algo. Al Cortito le faltan las piernas. Ajá. A otro le falta un brazo, a otro le falta parte de la mejilla, uh-huh, y cuenta cómo se rasca uno de los dientes directamente metiéndose el dedo a través de la mejilla. Después hay también fantasmas niños que han muerto, que no se sabe ni cómo llegaron ahí, pero que son más juguetones y son chistosos y se trepan a los árboles y los megan a los fantasmas viejos desde arriba de los árboles y entonces se pelean. Ahí. Le pone siempre un poco de humor. Está la gringa también, que es es una mujer claramente no argentina, uh-huh, que se vincula con un indio y entonces queda embarazada, estamos hablando del siglo XIX, y decide suicidarse, entonces se ahorca, entonces aparece en uno de esos árboles también contando, uh-huh, su historia. Y cada tanto aparecen, irrumpen estos que son como cantos realmente, uh-huh, porque no es que estos personajes se presentan con una narrativa en prosa, sino que aparecen diálogos, uh-huh, o aparecen pequeños poemas o fragmentos de ideas. Es decir, son como cosas que le llegan a la casa, que la casa no explica, ¿no? Que simplemente es como si le llegaran ahí e irrumpieran fantásticamente. Entonces tiene también esa vuelta del fantástico.
Qué interesante.
Totalmente. Bonza. Tiene un montón de aristas, ¿no?, para entrarle.
Sí, pensé también cuando hablabas de que la casa quería muchos hijos. Bueno, uno de los protagonistas tiene muchos hijos. Habla de Urquiza también.
Sí,
Urquiza también tenía un montón de hijos.
Claro, sí. Sí, cuenta...
O al menos el mito, ¿no? Pero
sí,
se dice
cuenta anecdóticamente muchas cuestiones de la historia real sin entrar demasiado en eso. Porque
sí.
Finalmente la riqueza del texto... es la casa y es escuchar hablar a la casa. Acá, mira, te voy a leer una parte mientras vamos cerrando de cuando cuenta lo que siente por los, uh-huh, luceros, ¿no? Y ahora voy a entrar un poco a mencionar qué pasa con esa familia. Y si de alguien fui alguna vez, ha sido de él. Como dije, no me gusta que nadie me ponga el lazo, pero Lucero y después su familia han hecho de mí una casa. Aunque yo ya tuviera tantísimos años como tenía, aunque ya tuviera mis puertas y ventanas y alero y un catre donde habían dormido tantos hombres a lo largo y lo ancho del tiempo, no era yo realmente una casa. Seguía siendo un refugio, un reparo, un techo debajo del cual se dormía. No más que eso. Y son los Lucero los que le van a dar la entidad de casa y los que van a desaparecer de un día para el otro. De un día para el otro, los Lucero, mm-hmm, esta familia con la que ella se encariña y que la casa ve crecer, de buenas a primeras, uh-huh, desaparecen. Y pasan 10 años, y la casa, por supuesto, no puede salir a buscarlos, uh-huh, entonces no sabe qué pasó. Y 10 años más tarde, ese es el momento en el que la novela empieza a narrarse. Ese es el momento en el que la casa empieza a contar, hace 10 años que esta familia me abandonó, y no sé dónde están. No sé si están muertos, no sé si los secuestraron, no sé si decidieron irse, pero yo acá quedé sola y no sé nada. Y lo que parece que arranca como un policial no va por ahí y se va para otro lado porque empiezan a pasar todas las cosas que ya conté y muchas otras más que no estoy contando porque lo que estoy haciendo es el planteo, por supuesto, de la novela. No estoy spoileando nada y es difícil spoilear esta novela porque es el trance de leerla también lo interesante. Pero bueno, está ahí ese interrogante, ¿no? ¿Qué pasó con los Lucero? ¿Dónde están? ¿Alguien los va a reclamar? Los reclama la tata, la abuela de Lorena Lucero. Vuelve a la casa, trata de buscar pistas, no encuentra nada. Y la casa se desespera porque no puede ir por ellos. Y Selva Almada cuenta que esta idea de poner el foco en la desaparición de las personas, en una casa que también tiene momentos en los que desaparece, porque como te decía, uh-huh, antes, el mapa, claro, se la traga, el monte se la come, uh-huh, y ella vuelve al monte y del monte vino. Lo pensó en sus viajes, ¿no? Selva Alma viaja mucho porque es muy exitosa en el mundo con sus libros. Y en esto que pasa en los aeropuertos, donde aparecen todas las personas, missing people, todas las personas perdidas, desaparecidas. Y es verdad, son cantidades y cantidades de personas y listas de personas desaparecidas que uno dice, ¿dónde están? Después aparecen los archivos Epstein y vos decís, ah, capaz estaban en esa isla o estaban, no importa.
Terrible,
digo, pero es la constante de la desaparición, no importa cuán democrático o cuán.
No, y además
sea un país, no importa, o sea, las personas siguen desapareciendo.
Es algo que sucede constantemente y del cual no tenemos mucha conciencia, ¿eh?
No. Y no, porque uno se acostumbra y uno se acostumbra al horror, ¿no? El horror es eso, se te va acercando y vos en algún momento lo tenés que asimilar y tenés que practicar la indiferencia para poder seguir subsistiendo, porque si uno se todo lo toca o todo lo mueve, te arrasa.
Y sí, te pasa, o sea, por arriba.
Hablando de arrasa, hay otra gran novela de Selva Almada que se llama El viento que arrasa, de 2012, que también la recomiendo. Y Ladrilleros, que
Ladrilleros,
es el gran texto. Y además es el texto que reseñó con mucho amor, lo cual es mucho decir, nuestra querida Beatriz Arlo. Yo creo que encontraba algo de Saer, ¿no? Para Beatriz Arlo, la literatura del siglo XX, la primera mitad la definió Borges, la segunda mitad la definió Saer, y era su canon, ¿no? Cuando los cánones se establecían y se definían en las academias. Y yo creo que encontró en Selva Almada ahí algo de Saer, y yo lo encuentro también, que es esa exquisitez de poder trabajar sobre la prosa quieta, ¿no? Poder presentar una escena y que toda la magia ocurra ahí. Y uno dice, ¿todo esto pasó solamente en una casa? Sí, todo esto pasó. Así que Selva Almada, Una casa sola, última novela recién salida, publica Random
Super
House.
Recomendación, me la vendiste muy bien. No es la palabra que no es más feliz decir me la vendiste.
No, está bien, hay que vender los libros. Porque, viste, si no, literatura, y también hay que hacer plata con la literatura. Si no, viste, no es todo por amor al arte.
No, es así. Y respaldar a estas grandes escritoras es también a veces un placer que se da a uno.
Claro que sí.
Más allá que las editoriales, no sé si le pagan muy bien a los autores, pero no me voy a meter en
eso. No entremos ahí. Es para otra columna, junto con la de María Kodama, que te la estoy preparando.
Sí, la tenemos a la Kodama ahí
en el freezer. Literal, anoté el nombre y la puse en un cubito.
Gonza, un placer como siempre, me encantó.
Gracias, Edu, un placer.
Gente, nosotros ya estamos llegando al final. Agradezco a todo el equipo, Tadiel Tomasini, Pluma, Pan, controles técnicos y audiovisuales. En producción, Sebastián Álvarez, Lautaro Pisaco. Gracias a Pilar Padula con Pico y Me Voy. Gracias a Gonzalo Zuluaga por este hermoso libro que prometedor de Selva Almada. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 6 de la tarde en esto denominado Generación 97.1. Buen fin de semana. Junto a tus globos con